Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Venimos con bastante información para compartir con ustedes desde dentro de la isla, también información internacional y además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Muchísimo más, así es que súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y prepárese para despegar con nosotros en este viaje diario que hacemos por la información en esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo. Nuestros titulares. Cubanos opinan que es una burla aquello del turismo de la post-pandemia. Responsabilizan a Michelle Bachelet por la vida de cubano en huelga de hambre frente a la Organización de las Naciones Unidas. Actividades de los opositores en Cuba a pesar del COVID-19. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que el régimen mantiene asediadas hasta altas horas de la noche dos casas de activistas de la UNPACU. Latinoamérica al día, AFP, el presidente de México, Manuel López Obrador, espera reunirse con el presidente Donald Trump en Washington a inicios de julio. Voz de América, el presidente de Colombia, Iván Duque, anticipa medidas más estrictas de responsabilidad social frente al incremento de casos y muertes por el COVID-19. EFE, Perú aplicó un estricto confinamiento y salvó miles de vidas, pero sufre un descalabro económico. Voz de América, legisladores opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de mentir respecto a las cifras de COVID-19 en el país. EFE, una iniciativa solidaria reparte 500 almuerzos diarios en Chile. Mirada al mundo. Voz de América, Estados Unidos decidido a romper lazos entre Nicolás Maduro y terroristas. Declaraciones de Nathan Sales, coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado. AFP, Estados Unidos sancionó a los capitanes de los 5 barcos que Irán usó recientemente para entregar gasolina al régimen de Venezuela. AFP, el sur de Estados Unidos está siendo afectado por un fuerte aumento de casos de coronavirus. Florida registra 5.000 casos en un día. EFE, Rusia celebra con desfile militar la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. EFE, ciudadanos del centro de Pekín se muestran despreocupados por el nuevo brote de coronavirus en la capital de China. Euronews, el presidente de Kosovo ha sido acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante y después de la guerra de independencia de Kosovo de Serbia. Patrimonio, hoy Agustín Acosta, poeta nacional. Deportes, en el fútbol, el Real Madrid vence al Mallorca y retoma el primer lugar en la Liga Española. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para ganar la Serie Mundial. Vamos con las noticias. Y aquí vamos, queridos amigos, con el detalle de las informaciones. En medio del regocijo oficial por la recuperación de casi la totalidad del país, según ellos, según el régimen comunista, con excepción de La Habana, de la pandemia de coronavirus, medios estatales publican las ofertas para el turismo nacional este verano, incluida la apertura de la playa más famosa de la isla, Varadero. Una tremenda irresponsabilidad. Va a haber muertos, se los aseguro. El país vive una de sus peores crisis económicas en años, con el desabastecimiento de productos básicos y la falta de liquidez para su importación, de la que depende la alimentación del país en nada más y nada menos que un 80%. Se los repito, va a haber muertos y ellos los van a ocultar. Pero amén de las largas filas y los precios sobregirados para adquirir pan, un trozo de pollo o cualquier suministro para llevar a la mesa de cada uno de los cubanos, las autoridades animan a la población a reservar en los llamados campismos populares y en hoteles de segunda categoría de la cadena Gaviota, operada por el Consorcio Militar Grupo de Administración de Empresas S.A., conocido por todos como GAESA. Ya están disponibles para esas reservas, según publicó este martes el portal del régimen comunista e irresponsable de la isla, asesino y criminal, Cuba Debate. El Hotel Puerto Santo de Baracoa, Villa Pinares de Mayarí en Holguín, Villa Gaviota Santiago y el complejo turístico Topes de Collantes. Por su parte, mientras algunos critican que solo se permita el acceso a los nacionales a instalaciones de menor calidad y precios altísimos, qué preocupación, otros están más preocupados por encontrar una forma de alimentar a su familia y de salvarse de una pandemia que con toda seguridad está matando gente. Leticia Ramos, una activista de derechos humanos residente en Cárdenas, provincia de Matanzas, asegura que el país no está preparado para la apertura en ningún sentido, menos para hacer turismo por las carencias económicas y los riesgos de contraer coronavirus. Por supuesto, Leticia, así es como es, de eso se trata justamente. En Matanzas, señaló, han prohibido la entrada en autos a la zona de las playas en Varadero, lo que limita el acceso. Con relación a las ofertas hechas para los nacionales, aparte de que son pocas, solo podrán ir los que tengan algún dinero, que desde luego son los menos, afirmó. Para Ramos Herrería, la decisión de abrir el turismo es una muestra del cinismo del régimen, que lo único que busca es recaudar dinero sin importarles la salud ni la vida del cubano. Esa es la frase clave. No les importa la salud ni la vida del cubano. No les importa el cubano. ¿Y por qué al cubano habría de importarle este régimen? Pronto vendrán las respuestas. Bueno, y el científico y activista cubano, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, en huelga de alimentos, líquidos y medicamentos desde hace 48 horas, frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, recibió ayer, 24 de junio, la visita de Hiller Neuer, director ejecutivo del grupo independiente UN Watch. Neuer, al finalizar el encuentro con Ruiz Urquiola, dijo que este parecía débil y que estaba profundamente preocupado por su salud. Instó a Michelle Bachelet a que le conceda una audiencia. Ariel Ruiz Urquiola está indignado porque la ONU ignora las violaciones masivas de los derechos humanos del régimen cubano y porque La Habana está a punto de ser elegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en unos meses, dijo. El activista por los derechos de la comunidad LGBT en Cuba, Ruiz Urquiola, graduado de biología en la Universidad de La Habana, es defensor de los derechos humanos en general y también defensor de la ecología, por lo cual sufrió prisión en la isla al denunciar públicamente al régimen cubano de destruir el medio ambiente con sus proyectos de investigación, entre comillas. Acosado por el régimen, recibió amenazas de retirarle la licencia de enseñanza y poner fin a su carrera académica. Durante su estancia en la cárcel en el año 2018, el doctor Ruiz Urquiola fue reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y ha recibido apoyo de grupos como Sociedad Internacional de Derechos Humanos, entre otros. Una de las graves acusaciones de Ariel Ruiz Urquiola al régimen de La Habana es haberle inoculado el virus del VIH durante el tiempo de reclusión. Abro comillas. Cuando fui arrestado era evidente que todavía estaba sano, pero me inyectaron con VIH en prisión a propósito, declaró el científico a la agencia EFE. La alta comisionada debe caminar los pasos que la separan de Ariel fuera de las puertas del Palacio Wilson de la ONU y salvarle la vida. ¿Dónde está Michelle Bachelet? Tejiendo política, pero para nada luchando por los derechos humanos de las personas. Póngale ojo, póngale oído, señora Bachelet. La están esperando ahí, afuerita. Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos ya con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid retomó el liderato de la Liga Española con una victoria 2-0 frente al Mallorca. Otra vez el técnico merengue Zinedine Zidane innovó con la alineación, esta vez con cuatro atacantes: Gareth Bale, Vinicius, Eden Hazard y Karim Benzema en un teórico 4-4-2. El portero del Mallorca salvó a los suyos con dos buenas paradas a los 5 minutos de arrancar el encuentro. Primero a Benzema a bocajarro y luego un latigazo con la zurda desde la frontal de Gareth Bale. En tanto, el japonés Take Kubo, cedido por el Madrid al Mallorca, fue el que lideró el ataque mallorquino. En el minuto 19, Vinicius hizo bueno un pase filtrado de Luka Modric y picó con maestría el balón ante la salida del portero, marcando el primer gol. Otra vez en el 23, Benzema le sirvió un pase filtrado de fantasía que el brasileño quiso hacer bueno con una vaselina, pero el balón se estrelló en el larguero. Sergio Ramos se encargó en el minuto 55 de marcar un bonito gol con un gran disparo de falta a la escuadra de la portería rival. El capitán del Madrid aumentó su cuenta a 69 goles como el defensor más goleador de la historia de la Liga Española. El Mallorca no se amedrentó a pesar de ir abajo 2-0 y siguió batallando con más ímpetu que precisión, pero al final prevaleció el mayor poderío del Real Madrid, que vuelve a la cima, empatado en puntos con el Barcelona, pero con la serie particular a su favor. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees de New York y los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para ganar la Serie Mundial en una temporada que promete ser como ninguna otra en la historia de las mayores. Los Yankees y los Dodgers son cofavoritos en proporción de 7-2 para ganar la Serie Mundial en el libro de apuestas deportivas de Caesars. Los Astros de Houston le siguen con 11-1, seguidos por los Bravos de Atlanta y los Mellizos de Minnesota, que son favorecidos 15-1 en el libro de Caesars. El pasado martes, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció un plan para una temporada regular de 60 juegos que se espera comience alrededor del 23 de julio y que dure hasta finales de septiembre. los equipos jugarán contra sus cuatro oponentes divisionales 10 veces y contra 5 oponentes interligas en la misma área geográfica 4 veces. El formato de los playoffs sigue siendo el mismo que en las últimas temporadas, con 10 equipos, los 3 ganadores divisionales y 2 equipos comodines de cada liga llegando a la postemporada. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a nuestros acontecimientos en Cuba. Por una Cuba sin miseria, cubanos realizan actividades cívicas de protesta en toda la isla bajo el lema Por una Cuba sin miseria, de la campaña Pa' la Calle. Escuchemos. La Asamblea de la Resistencia Cubana reportó que con toques de cazuela, carteles, denuncias y vestidos de amarillo como color simbólico de la resistencia, cubanos que participan en la campaña Pa' la Calle realizaron este miércoles 24 de junio actividades cívicas de protesta a todo lo largo y ancho de Cuba bajo el lema Por una Cuba sin miseria. Los participantes dejaron muy claros sus reclamos por un futuro mejor y para conseguirlo, primero hay que ser libres, por lo que se unieron a Por una Cuba sin miseria, como siempre con el color amarillo de la resistencia presentes, una gran ola amarilla denunciando y protestando contra el régimen comunista de Cuba, a quien hicieron responsable por toda la miseria del dolor y la severa crisis por la que en estos momentos están atravesando el pueblo, todos los miembros del pueblo cubano.
El Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández, se suma al llamado de la patria de su sede nacional y diferentes delegaciones. Con el color amarillo que representa el color de la resistencia, hoy nos sumamos a esta protesta a nivel nacional con el lema Una Cuba sin miseria. La resistencia interna dentro de Cuba junto a nuestros hermanos del exilio no han cedido en su lucha contra la tiranía pese a la pandemia del COVID-19 y la fuerte represión desatada por el régimen comunista. Hoy queremos denunciar todo el abuso improperio y lacayismo utilizado contra el pueblo cubano por parte de las autoridades. Queremos acusar a la alta esfera de la tiranía castrocomunista por esta crisis económica que se encuentra atravesando el pueblo cubano en plena pandemia, cuya crisis de alimentos ha traído como consecuencia que el pueblo tenga que salir a diario a las calles a enfrentar grandes colas para poder comprar algún alimento a precios estratosféricos, arriesgando a contagiarse con este peligroso virus. Queremos denunciar la crisis de medicamentos que se encuentra atravesando la población en plena pandemia. Queremos denunciar el abandono total que se encuentra el pueblo cubano en esta crisis de COVID-19. Queremos acusar a la dictadura Castro-Canel de cometer crimen de lesa humanidad en plena pandemia contra el pueblo cubano y acusamos a la dictadura por cada cubano que muera. Queremos agradecer a nuestros hermanos de la Resistencia y el Directorio Democrático por continuar junto a nosotros codo con codo en esta lucha, pese a las difíciles condiciones que ellos se encuentran atravesando en el exilio. Gracias en nombre del pueblo cubano.
En estas actividades de calle se presentaron denuncias y reclamos. Presentamos algunos de ellos.
Bueno, son las 9 de la noche y desde la sede de la Academia Julio Machado, hoy vamos a estar haciendo un toque de cazuela protestando contra la miseria y la necesidad que tiene el pueblo, apoyando también a algunos vecinos del lugar, que es de los alrededores. Ya hace algunos días también están realizando esta protesta por la severa crisis que atraviesa el pueblo cubano. En los momentos que la dictadura está convocando a las 9 de la noche el aplauso comunista, nosotros vamos a protestar en contra del hambre y de la miseria, por una Cuba sin miseria.
Porque la dictadura es la responsable por más de 60 años del dolor y la miseria del pueblo cubano. Porque queremos y necesitamos un futuro mejor. Para conseguirlo primero debemos ser libres. Porque nuestro compromiso se reafirma y nuestra lucha continúa sin descanso.
¡Basta! basta ya de miseria y dictadura.
¡Por una Cuba sin miseria!
Pésima, 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 pésima. No tenemos supuestamente la canasta básica nada más. No tenemos frijoles que nos vendan liberados, no tenemos arroz. El arroz que tú consigues a 20 pesos, a 23, que no da para el sueldo que tiene el cubano. No hay aseo, no hay champú, no hay jabón, la shopping cerrada. Las colas, la gente se mata por hacer cola solamente por plátano burro. Estamos viviendo una situación crítica, no hay leche. Los niños están viviendo situaciones difíciles, no hay alimento apropiado para los niños, no hay alimento para las personas mayores, que es la que de verdad necesitan alimentarse. Hay que estar en una enfermedad terminal para que tengan un litro de leche cada una semana. Y no sé lo que piensa el país, estamos muy mal. Y si vamos a hablar del medicamento, vaya, eso es no hablarlo, eso no se puede hablar. Porque eso es horrible, la cola para los medicamentos, no vienen los medicamentos, la gente está enferma y no tiene aparatico para el asma, no hay nada, nada. Si vas al hospital, pues, si te ponen una duragina te la ponen mal puesta. ¿Para qué voy a hablar de medicamento? El medicamento está perdido en Cuba, no hay medicamento tampoco. No sé lo que nos vamos a hacer.
Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Felicidades para la resistencia cubana dentro de la isla. Durante la pandemia, a pesar de que la represión del régimen se hizo aún peor, a pesar de que el mundo entero estaba con la atención en la grave crisis de esta enfermedad que aún no hemos superado, los cubanos en la isla, la resistencia siguió generando acciones, círculos de oración, vigilias, declaraciones, juramentos a los principios democráticos de la lucha. La resistencia siguió luchando desde el interior de sus casas. Eso nos muestra de que nuestra intención, nuestro compromiso, nuestra vocación de libertad se mantiene. Y el exilio no dejó de respaldar a esa resistencia. Nuestra felicitación a Radio República, que no ha dejado de transmitir un solo día durante todo el proceso de la pandemia, y a aquellos hermanos y hermanas que desde dentro de Cuba siguieron generando acciones, proclamaciones, entrevistas, programas para ser retransmitidos a Cuba por Radio República. Eso nos muestra de que estamos por el camino de la confianza y de la victoria. La confianza en nuestros esfuerzos y nuestra vocación de lucha simple, no violenta, por el cambio real en Cuba.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio, cuando apenas han transcurrido varios días del levantamiento de las excesivas medidas restrictivas implementadas por el gobierno dictatorial, consecuencia a la COVID-19, entre comillas fase recuperativa en la provincia de Camagüey, el crecimiento de la hostilidad, acoso y amenaza contra los disidentes cubanos ha aumentado considerablemente. Este es el caso de Dijersi Santana Jobo y Adrián Quesada, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. A los luchadores anticastristas les mantienen sitiadas sus viviendas hasta altas horas de la noche, así como las constantes detenciones de las que son víctimas. Todo esto es preparado y orquestado por el Departamento de la Seguridad del Estado, quienes usan cualquier argumento para tales bajezas. Sea como sea, el hecho de que una persona piense diferente y defienda a capa y espada los valores y principios por los cuales están luchando diariamente contra las violaciones que comete el sistema totalitario imperante en Cuba, las voces disidentes dentro de la isla se continuarán alzando para defender tales injusticias. Nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, somos y seremos una voz incansable para continuar denunciando cualquiera de las violaciones cometidas contra los derechos humanos, independientemente de dónde, cuándo y por qué motivos estos son violados y restringidos. Nuestro apóstol José Martí dijo: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Se los contamos en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que es muy probable que se reúna con su homólogo estadounidense Donald Trump en los primeros días de julio con motivo de la puesta en marcha del nuevo Tratado Comercial de Norteamérica. Trump y López Obrador no se han encontrado en persona desde que el mandatario mexicano asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump. Y va a ser pronto. Nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro.
El martes, Trump elogió a López Obrador por los acuerdos que han alcanzado y dijo que esperaba recibirlo muy pronto en la Casa Blanca. Por su parte, López Obrador dijo que su gobierno espera que en la reunión participe también el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con motivo del inicio del T-MEC, el nuevo tratado comercial entre los tres países que arranca el 1 de julio.
Latinoamérica al día.
Pese a que en Sudamérica Colombia presenta una de las cifras más bajas en cuanto a contagios y muertes por coronavirus, la desobediencia social frente a las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia, sumada a los datos recientes de más de 2.000 casos positivos diarios y un promedio de 80 muertes por día, encendieron las alarmas del gobierno nacional. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó la irresponsabilidad de un sector de la población que insiste en violar el confinamiento y no guardar las medidas de bioseguridad.
Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas, y claramente quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están exponiendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos.
Y es que en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena y Bogotá, las cifras de contagios y muertes son exponenciales, e incluso en la capital del país la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es cercana al 70%, a solo 5 puntos de un nuevo confinamiento total, cuando la ciudad llegue al 75% de la ocupación de las UCIs, según advirtió la alcaldesa Claudia López. Ante este panorama que pone en riesgo la vida de miles de personas y el proceso de reactivación económica emprendido por el gobierno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se extremarán las restricciones y se pasará de las multas y comparendos a la judicialización de los infractores.
Recordemos que hay sanciones muy claras previstas en el Código Penal. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas.
A pesar de las advertencias y los controles de las autoridades, en algo más de 3 meses de aislamiento preventivo obligatorio, en el país se han impartido cerca de 550.000 comparendos a infractores de la medida. Sin embargo, muchos de los sancionados no necesariamente violan las medidas a voluntad. Son trabajadores informales que devengan su sustento del denominador rebusque diario y deben escoger entre el confinamiento o satisfacer sus necesidades económicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Latinoamérica al día.
Tras 100 días de guerra contra la epidemia del COVID-19, Perú ha salvado decenas de miles de vidas al aplicar una de las cuarentenas más estrictas del mundo, pero a cambio, el terrible descalabro económico que ha llevado al Banco Central de Reserva a prever un menos 12,5% de caída del PIB al cierre de este año. Hoy la capital peruana es el epicentro de la epidemia, con más de 147.000 de los 260.000 casos que tiene el país y más de 3.800 fallecidos, el sexto país con más infectados en el mundo. Estas cifras han exacerbado el debate entre quienes defienden las restricciones que en un primer momento permitieron ganar tiempo para reforzar el deficiente sistema sanitario y los que afirman que el impensable desplome económico en uno de los países más sólidos de la región ya está dañando el día a día de millones de personas. Por su parte, los especialistas sanitarios afirman que se ha logrado reducir la velocidad de contagio en el país, que actualmente se encuentra por debajo de 1. El ministro de Salud, Víctor Zamora, admitió que es probable que los recursos sanitarios sigan siendo insuficientes si se presenta un rebrote de alta magnitud. Además, la caída en la población económica activa ha dejado millones de hogares afectados que tendrán muy difícil la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, lo que haría que la pobreza crezca del 20,5% de 2019 a un 27,5% al final de este año. Sin embargo, los expertos consideran que la economía peruana, que llegó a un promedio de crecimiento anual de 6% en las últimas dos décadas, podría recuperarse totalmente durante el primer trimestre de 2022, lo que también permitirá reducir la pobreza. Las duras críticas que recibe el manejo de la crisis no ha dejado indiferente al presidente Martín Vizcarra, quien fustigó a sus detractores y aseguró que será la historia la que va a juzgar las decisiones que se tomaron para enfrentar a la epidemia. Para Vizcarra, la decisión de dictar la cuarentena desde el pasado 16 de marzo fue difícil pero necesaria, ya que se debía combatir a un virus complejo, desconocido y letal que estaba atacando a todo el mundo.
Latinoamérica al día.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano debatió la situación del COVID-19 en territorio venezolano y el médico y legislador José Trujillo acusó al gobierno en disputa de mentir respecto al número de casos de COVID-19 e insistió en que nunca se debió iniciar una etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social debido a que en el país, lejos de bajar los casos, han empezado a incrementarse y no se cumplen las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena.
Entonces, ahí ven cómo es mentira. Mientras el gobierno dice que son 128, solamente en el Zulia se han demostrado 800 casos, al igual que las muertes. Solo lo que pasa es que las muertes les cambian en el acta de función, le cambian la causa de la muerte.
En tanto, el parlamentario Edwin Luzardo aseguró que el manejo de la enfermedad ha sido político y reiteró que el número de fallecidos supera las cifras oficiales. Luzardo denunció que muchos médicos están renunciando en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, porque no tienen la debida protección para hacer frente al virus, y cuestionó que persista la centralización del procesamiento de pruebas de COVID-19.
No podemos seguir dejando que siga centralizado en Caracas la que es la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y eso lo que va a lograr es que se expanda, como está sucediendo en el estado Zulia.
Esta semana, el gobierno en disputa, que sostiene se registran poco más de 4.000 casos de COVID-19 en el país, anunció la radicalización de las medidas de cuarentena, especialmente en 10 estados, para, según dicen, evitar la propagación del virus. Además, volvió a suspender el funcionamiento de la economía no esencial, a pesar de que hace unos días levantó restricciones a 25 sectores económicos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Un food truck solidario realizó la entrega de 500 almuerzos individuales en la localidad de Las Canteras en Colina, ciudad ubicada al norte de Santiago de Chile, iniciativa que continuará durante 15 días para tratar de atender a los vecinos de la zona que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Marisol Pacheco, quien comparte su casa con 6 personas más, tiene una enfermedad pulmonar crónica, pero asume el riesgo de contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2 por salir a buscar los almuerzos para ella y su familia.
Porque aquí ahora con esto de la mayoría de la gente está sin trabajo. La gran parte, al menos en mi casa somos 7, de los 7 estamos los 7, de los 5 estamos sin trabajo.
La idea surgió de un empresario local y fue acogida e implementada por el alcalde de Colina, Mario Lavarría, lo que significa que se entregarán 500 almuerzos diarios durante 15 días para un total de 7.500 almuerzos en distintos barrios y poblaciones. En la fila también aguarda María Inés, quien lleva consigo 2 bolsas reutilizables para llevar los 6 almuerzos que le corresponden.
Excelente idea, porque en realidad acá hay mucha gente que necesita, está sin trabajo, no tienen cómo salir a trabajar y el que trabaja acá come, el que no, no hay. Entonces, esta es una cadena solidaria, yo creo, de la municipalidad, las gestiones que se han hecho acá a la Junta de Vecinos. Entonces, hay gente que va a poder disfrutar de un plato de comida hoy día, por lo menos.
En la Colina ya se recibieron aproximadamente 33.400 cajas de alimentos entregadas por el gobierno central. La próxima semana también se espera repartir unas 2.500 cajas para los adultos mayores de la ciudad. Desde la llegada del COVID-19 al país suramericano el pasado 3 de marzo, Chile cuenta con más de 254.000 casos y 4.731 decesos, números que lo posicionan como el séptimo país más afectado a nivel mundial, según datos de la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Somos parte de un planeta que genera abundante información. Damos de inmediato nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos no aparta su mirada del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El ex régimen de Maduro en Venezuela convirtió el país en un espacio seguro para terroristas. Varias organizaciones terroristas detestables tienen un puerto seguro para operar allí.
El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, conversó con La Voz de América sobre el informe anual de terrorismo publicado este miércoles, en el que Venezuela es calificado como un estado permisivo para grupos terroristas.
También observamos con creciente preocupación los estrechos lazos entre el régimen de Maduro y Teherán, siendo Irán el peor patrocinador estatal del terrorismo del mundo y el principal patrocinador de Hezbollah, y muestra que Estados Unidos está decidido a usar todas las herramientas disponibles para interrumpir ese tipo de amistad, porque es una amistad que perjudica a los vecinos de Venezuela y de todo el hemisferio.
Sales indicó que la relación de Maduro con grupos subversivos y terroristas de Colombia trasciende más allá de esas fronteras.
Estos grupos están allí porque Maduro los considera útiles. Operan en las regiones fronterizas bajo control de Venezuela y Colombia y representan una amenaza no solo para los colombianos y para quienes viajan a Colombia, sino que también tienen riesgos geopolíticos y estratégicos, porque la inestabilidad en Colombia amenaza no solo a Colombia, sino a sus vecinos y a todo el hemisferio.
El diplomático indicó que Estados Unidos continuará presionando por la vía política y que evitará la violencia para erradicar estos grupos del hemisferio. Natalia Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sancionó el miércoles a los capitanes de los 5 barcos iraníes que en las últimas semanas entregaron gasolina a Venezuela. Se trata de la más reciente medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, que Washington considera ilegítimo. Hoy Estados Unidos está sancionando a 5 capitanes iraníes que entregaron cerca de 1,5 millones de barriles de gasolina iraní a Venezuela, en apoyo al régimen ilegítimo de Maduro. El acceso de estos capitanes será bloqueado y no podrán operar en aguas estadounidenses. Pompeo atribuyó a negligencia del gobierno de Maduro que Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, deba importar ahora gasolina iraní. Paralelamente, Caracas calificó como un acto de provocación que un buque de guerra estadounidense navegara el martes en aguas próximas a las costas venezolanas.
No se atreva usted a ejercer acciones, operaciones militares en la mar, porque va a recibir la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El martes, el Comando Sur de Estados Unidos señaló que uno de sus buques militares, que asegura opera pacíficamente en el Mar Caribe, navegó ese día en aguas que Venezuela consideraba suyas, un reclamo que para la Marina estadounidense es ilegítimo. El Comando Sur, que dirige las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, Centro y Sudamérica, dice haber realizado esta maniobra en el marco de sus operaciones antinarcóticos en el Caribe. El gobierno de Trump lidera una campaña internacional para propiciar la salida del poder de Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce por considerarla fraudulenta. El sur de Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la epidemia de COVID-19 en el país. El estado de Texas, que comenzó el desconfinamiento a inicios de mayo, acumula más de 120 mil casos y el martes registró un récord de 5,489 nuevas infecciones. El número de hospitalizaciones se duplicó en el último mes y los centros médicos temen desbordarse. El gobernador Greg Abbott pidió a los tejanos quedarse en casa y respetar el distanciamiento social, pero aseguró que no pensaba volver a cerrar comercios. El miércoles, un centro de pruebas de COVID-19 en Houston estaba repleto.
I was in line today at 4:30 this morning.
Estaba formado hoy a las 4:30 de la mañana y estaba a la vuelta de la esquina, así que debí esperar en la cola hasta que empezó a moverse a las 9 en punto. Todo mundo está en la fila por esto, así que todos están conscientes de lo crítica que es la situación, y por eso están viniendo a hacerse la prueba. Florida, donde también se realizaban pruebas rápidas de COVID-19, registró el miércoles un récord de nuevos infectados con 5,508. Y el lunes superó la barrera de los 100,000 casos positivos. En varias ciudades como Miami, Orlando y Tampa ya es obligatorio el uso de mascarilla, bajo pena de multa de unos $500. Las playas de Miami reabrieron el 10 de junio, dando esperanza de un retorno a la normalidad, pero el gobernador Ron DeSantis lamentó la explosión de nuevos casos entre la juventud y advirtió con suspender la licencia de venta de alcohol a los bares y restaurantes que no sigan las reglas de distanciamiento social. Otros estados del sur, como Arizona, California y Oklahoma, también están registrando aumentos en sus nuevos contagiados. Con más de 330 millones de habitantes, Estados Unidos registra el peor balance del mundo en números absolutos, más de 121,000 muertos y unas 2,300,000 personas infectadas.
Rusia reivindicó la victoria soviética contra el nazismo con un gran desfile militar en la Plaza Roja con motivo del 75º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La gran parada, que iba a celebrarse inicialmente el 9 de mayo, tuvo que ser aplazada debido a la pandemia del coronavirus y finalmente tuvo lugar el mismo día en que se celebró el primer desfile de los vencedores en 1945. Además del cambio de fechas, la crisis sanitaria también ha impedido al presidente ruso Vladimir Putin conseguir su objetivo de reunir para la ocasión a los líderes de las potencias vencedoras en la contienda, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y a los mandatarios de las vencidas Alemania y Japón. La pandemia ha permitido a los líderes rechazar la invitación de Putin, incómoda no solo porque Rusia es un país con sanciones occidentales, sino también porque el desfile hubiera sido para él una buena plataforma para demostrar al mundo que la Federación Rusa sigue siendo un importante actor y que así lo reconocen los demás. Sin embargo, no han sido pocas las críticas sobre lo prematuro de la celebración de la parada militar en un país que ha alcanzado ya 607,000 contagios, de los cuales 217,000 se han registrado solo en Moscú. Unos datos que, sin embargo, no han impedido que el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, haya decidido acelerar la desescalada para posibilitar no solo la parada, sino también el plebiscito del próximo 1 de julio sobre las enmiendas constitucionales que permitirían a Putin permanecer en el Kremlin más allá de 2024.
El presidente kosovar Hashim Thaçi ha sido acusado de una serie de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante y después de la guerra de independencia de Kosovo con Serbia. Thaçi comandó a los combatientes del llamado Ejército de Liberación de Kosovo, UCK, durante el conflicto. Otros 9 excombatientes separatistas también han sido acusados, entre ellos Kadri Veseli, expresidente del Parlamento y líder del Partido Democrático de la Oposición de Kosovo. Se trata de la primera acusación emitida por el Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya. Los fiscales acusan a UCK de ser responsable de cientos de asesinatos. Otros cargos incluyen desapariciones forzosas, persecución y tortura. Hace 12 años, el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia absolvió al ex primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, de los cargos por crímenes de guerra durante el conflicto para liberarse del dominio de Serbia. Pero los jueces afirmaron que había pruebas de asesinatos por parte de otros soldados del Ejército de Liberación de Kosovo. El UCK ha sido acusado de llevar a cabo cientos de asesinatos de ciudadanos albano-kosovares, serbios y romaníes, así como de opositores políticos.
Salen a la calle sin mascarilla, en pijama y ajenos a lo que ocurre a su alrededor. En los Hutong, los tradicionales callejones de viviendas del centro de Pekín, la nueva oleada de coronavirus parece haber pasado desapercibida y sus residentes lo fían todo al trabajo de prevención de las autoridades. Algunos han decidido hacerse el test para salir de dudas, pero a muchos no les preocupa el hecho de que el gobierno municipal aumentase el nivel de alerta para atajar el brote, que según las autoridades ya está controlado. Hasta ahora, el brote, detectado en un mercado mayorista de alimentación de la capital, deja más de 250 casos confirmados, y la aparición de nuevos positivos habría entrado ya en su etapa final. La vida parece seguir igual en el popular lago de Houhai, donde una decena de personas, entre jubilados y colegiales, desafían al virus dándose un baño a escasos metros del casco antiguo imperial de la capital china. Peor suerte corrieron los vecinos de 7 comunidades de vecinos de un barrio del distrito de Xicheng, al que también pertenece el lago de Houhai, que quedaron aislados como medida de prevención después de confirmarse un caso en el mercado. De hecho, las comunidades en áreas consideradas de alto riesgo han quedado selladas y no se permite que nadie salga de ellas. En las calles, los vecinos se han topado con trabajadores comunitarios que portan brazaletes rojos y que se encargan de vigilar quién entra y sale de cada edificio y de llamar a la policía si lo consideran necesario. Estas estampas han sido comunes en algunos barrios de Pekín desde que comenzó a propagarse el virus hace varios meses, y algunas se han popularizado en Internet para alabar el riguroso trabajo que realizan estas personas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Agustín Acosta, poeta nacional, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Agustín Acosta, poeta nacional.
Agustín Acosta, uno de los más célebres escritores y poetas cubanos del siglo XX, nació en Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Es considerado uno de los grandes poetas del movimiento postmodernista que marcó cronológica y estéticamente el inicio de la poesía cubana del siglo XX. En 1918 se doctoró en Derecho Civil en la Universidad de La Habana y presidió el Partido Unión Nacionalista, participando intensamente en la vida pública nacional. Acosta combatió al dictador Gerardo Machado, por lo cual sufrió prisión. Tras la caída del machadato, dirigió la Secretaría de la Presidencia en el gabinete del presidente Carlos Mendieta. Además, de 1933 a 1934, fue gobernador interino de la provincia de Matanzas y senador de la República de 1936 a 1944. Agustín Acosta colaboró en publicaciones de importancia nacional, tales como El Cubano Libre, Bohemia, Carteles y El Diario de la Marina. A partir de 1938, fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus libros destacan La Zafra, Las Islas Desoladas, Poema del Centenario y Caminos de Hierro. A Agustín Acosta se le considera iniciador de la poesía político-social de la República. En sus poemas se evidencia el gran amor por la tierra que lo vio nacer, y su principal aporte a la renovación de la lírica cubana es la emotiva sencillez de sus mejores versos. Su poema más célebre pertenece al libro La Zafra, de 1926, y es un emotivo canto que rememora carretas y guardarrayas, campos de caña e ingenios de lo que era la principal industria cubana. Se titula Las carretas en la noche.
Mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas.
En 1955, el Congreso lo nombró poeta nacional. Agustín Acosta partiría al exilio en diciembre de 1972 y falleció en la ciudad de Miami el 12 de marzo de 1979.
En bruscos vaivenes se agachan, se empinan, las viejas carretas rechinan, rechinan.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Más de 15.000 cubanos dentro de Cuba se han inscrito en la página web destinada a pedir la ayuda humanitaria que sus compatriotas exiliados en Miami recaudaron un mes atrás. De acuerdo a lo expresado por la activista opositora Rosa María Payá, organizadora de la recolección de ayuda a Radio y Televisión Martí. Esta iniciativa humanitaria logró recolectar mercancía suficiente para llenar 4 contenedores en muy poco tiempo, lo que demuestra una vez más la solidaridad de los cubanos de Miami con sus compatriotas en la isla, donde el hambre y las necesidades no cesan, y peor aún, se han incrementado debido a la pandemia del coronavirus. La joven dirigente afirmó que las regulaciones vigentes en Cuba no prohíben la entrada de ayuda humanitaria. Pero lo cierto es que hasta el momento el grueso de la ayuda permanece en Miami y la autorización del régimen castrista para que ésta llegue y se distribuya en Cuba no acaba de llegar. No hay que olvidar que en 1996, tras el azote a la isla del huracán Lily, los cubanos de Miami aportaron más de 70.000 toneladas de comida, productos de limpieza y aseo, etcétera, para los damnificados en Cuba, y la dictadura permitió que solamente una mínima parte de esa ayuda llegara a los necesitados. Pues los castristas han actuado siempre en razón de sus rígidos parámetros políticos y no en concordancia con las necesidades de la población. Sería de veras lamentable que, padeciendo los cubanos de la isla las necesidades que actualmente sufren, la dictadura los privara de beneficiarse de la ayuda que sus hermanos del exilio les quieren hacer llegar. Sin embargo, si así fuera, no debiéramos sorprendernos, pues eso de el partido primero, los Castro primero y el pueblo al final no es nada nuevo. Es el cepo que asfixia a los cubanos desde hace 61 años. ¿Hasta cuándo, caray?
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho de la arena del desierto del Sahara, el polvo que está llegando, del coronavirus, con una mascarilla, con el nasobuco, con distancia con otras personas. Cuídese mucho del régimen, no le crea, es mentira. Son delincuentes, no están preocupados de usted. Y se lo digo a usted que me cree y a usted que no me cree también. Se los digo con seguridad, se los digo con responsabilidad. El compromiso es volvernos a encontrar mañana en otra entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
El pueblo de Cuba completo lo que quiere es abundancia, porque nadie se alimenta con ideología.
Lo sabe.
Y como yo soy parte del pueblo,
eso es así.
Te voy a decir lo que me gustaría. Qué ganas tengo de ver en la tierra en que he nacido lo mismo que se puede ver en los Estados Unidos. Que cualquier cubano pueda viajar en cruceros y aviones. Que todo el mundo ande en su carro y no como vaca en camiones. Qué ganas tengo que en los refrigeradores donde vive cada niño haya helados de todos los sabores. Que no le falte la leche aunque pasen de los 7. Y en vez de querer ser como el Che se abracen de su juguete. Qué ganas tengo de ver en Cuba otro presidente elegido por el pueblo y no cualquier delincuente. Que todos tengan trabajo con un salario decente. Qué ganas tengo, mi hermano, de ver feliz a mi gente. Tengo ganas de ver que todo el mundo se respeta y que ningún cubano en la vida de otro cubano se meta. El que quiera carne pueda comerse una vaca completa sin tener que hacerlo escondido, mucho menos por libreta. Tengo ganas de que un día se dé cuenta el policía que los corruptos del gobierno lo utilizan solamente para echarlo a fajar con el pueblo, mientras que los dirigentes roban a las cuatro manos. Eso sí son delincuentes. Yo tengo tremendas ganas que el comunismo se extinga y que Raúl y Ramiro se vayan para acá, se la pinta. Que se acabe todo el descaro y la cochina doctrina que se ha regado como un virus por toda América Latina. Quiero ver que en mi ciudad reina la paz, la hermandad, que ya no exista la envidia, sino el amor, la amistad. Que nadie le robe a nadie, que no haya necesidad, que prospere todo aquel que busca prosperidad. Tengo ganas que cada cubano tenga en su casa internet, para que encuentre cuando busque lo mismo que yo encontré. El origen de la historia oculta por tantos años y aprendan que hemos vivido todo el tiempo a base de engaño. ¿Cuánto daño? Nos volvieron una masa inerte. Yo desperté y tengo ganas que mis hermanos despierten para que sin miedo digan lo que dentro de su pecho sienten. Necesitamos ver el cambio urgente. Qué ganas tengo, mi gente, que todos se den un abrazo,
porque la vida es tan corta y por ella andamos de paso, que de nada nos sirve gastarla entrándonos a cocotazos, si podemos aprovecharla dándonos besos y abrazos. ¿De qué carajo sirvió la canción que nos cantaron? El cuento de la igualdad, si después nos engañaron. Nos pidieron sacrificio y a cambio nada nos dieron. Nos pusieron a fajarnos y caerle mil descaros. Hermano, está bueno ya de hacerle caso a esta gente. 60 años escuchando lo mismo constantemente. Por eso es que tengo ganas de ver algo diferente, porque a base de consigna no hay pueblo que se alimente.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.